Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Fermín Estrain, hoy desde Tudela, con lo cual saludamos también a Javier Pérez Nievas. Javier, muy buenas tardes.
Don Fermín Estrain, bienvenidos aquí hasta la capital de Navarra.
Al menos de la Ribera, eso sí.
Efectivamente, y desde la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera, donde hoy les vamos a hacer un programa muy chulo.
Son las 12 y 21, por fin es viernes.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Esta semana la agenda que suelen marcar algunos en este país ha puesto sobre la mesa la gestación subrogada, aunque no lo hicieron cuando quienes fueron los beneficiarios de ella eran personas afines a esa ideología, como Kiko Hernández o Miguel Bosé, entre otros. Por otro lado, me parece un tema delicado. Muchas aristas, como todo en la vida, nada es blanco y negro y, por tanto, tampoco tengo una opinión completamente formada y, por supuesto, este tema demanda un debate social intenso como en otras tantas materias. Sin embargo, nuestros gobernantes no tienen tiempo para estos debates. Lo que sí me sorprende es que los mismos que nos dicen que abortar es un derecho, que la eutanasia es un derecho o que nos imponen qué es y qué no es una familia, sean los mismos que ahora se oponen radicalmente a la gestación subrogada. Que al margen de otros factores que pueden enturbiar esta gestación, sin duda ninguna, como la monetaria, lo cierto es que en el fondo es traer una vida al mundo. Es curioso que estos gobernantes hablen de las libertades de las mujeres, pero en el fondo quieren hablar de las libertades que ellos les permiten a las mujeres. Porque la mujer, según este gobierno, tiene la libertad de elegir en lo que al gobierno le gusta, pero no la tiene si no le gusta al sectarismo de parte del gobierno. Y, por supuesto, la libertad va por barrios. Si son de mi cuerda, toda la libertad del mundo. Si no lo son, a por ellos. Como Ana García Obregón, que casualmente criticó al gobierno abiertamente hace poco de un mes. Por otro lado, no nos engañan como quieren, porque mientras ellos hablan de Ana García Obregón, nosotros tratamos otros temas que salpican al gobierno. O, por ejemplo, hablamos también, y hablaremos la semana que viene, de la asfixia que están sometiendo al mundo rural y a la caza.
Ahorra energía con Caja Rural de Navarra. Solicitamos un estudio personalizado para ti, informándote de las posibles deducciones fiscales. A través de nuestros instaladores, preparamos un presupuesto ajustado a tus necesidades y te ofrecemos una financiación con todas las facilidades. Más información en nuestras 255 oficinas o en cajaruraldenavarra.com.
El mueble de Nájera se viste de feria en Nájera Decor. Del 31 de marzo al 10 de abril presentamos en nuestras tiendas las nuevas colecciones en muebles de calidad. Y como estamos de feria, a precios muy especiales. Además, sorteo de 1.000 euros. Ven a Nájera, ven a la Feria del Mueble, Asociación El Mueble de Nájera. Ayuntamiento de Nájera, Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, Gobierno de La Rioja.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Viajamos por Navarra, nos vamos hasta Estella para conocer la actualidad de Tierra Estella. Alberto Araiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín y Javier. El Ayuntamiento de Estella celebró ayer el pleno de abril. Duró 3 horas y media y te lo resumo en 30 segundos. A propuesta de Navarra Suma, con el apoyo del PSN, se decidió revocar la cesión que ha hecho EH Bildu de la capilla del Hospital Viejo a los jóvenes que la ocupan desde 2018. Hubo un debate que duró 1 hora. También se aplicará el impuesto de viviendas deshabitadas según una ordenanza que existía desde 1997 y no se había aplicado hasta ahora. El gobierno de Navarra lo está realizando un censo para todos los ayuntamientos sobre la base del consumo de agua. En Estella hay 76 viviendas vacías. Y hoy, a las 12, en el Salón de Plenos, el ayuntamiento ha firmado el Pacto por el Clima, un documento que le compromete a tomar medidas para luchar contra el cambio climático. Ha reunido a todos los centros de enseñanza y asociaciones de la ciudad y ha contado con la asistencia de la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Iciar Gómez. Como padrino está el actor Pachi Bisquer, os acordaréis del protagonista, el que hizo de Tasio. El acto culminará con una creación de una mandala vegetal en el jardín trasero del ayuntamiento, elaborado con materiales reciclados y plantas vivaces, y que se ha realizado por todas las personas, que son muchas, que han participado en la firma de este pacto por el clima.
Alberto, contigo de alcalde por lo menos se perdería menos tiempo, eso seguro.
Desde luego, no sé, es que hay que ser más eficaz, ¿no? En los debates. Ninguna.
Gracias, Alberto, buen fin de semana.
Igual, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Vamos ahora con Andrea Delgado, que está en Pamplona. Andrea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Te cuento que se ha presentado la campaña de la renta del 12 de abril al 23 de junio. Se quédense con estas fechas. El 5 de abril ya puedes consultar los datos que Hacienda tiene de ti, sino para actualizarlos. El 12 empieza la vía online. El 14 puedes pedir cita free previa para la presencial y la telefónica, y te darán cita a partir del 18 de abril. Aquellas que las presenta Hacienda son este año el 53%, lo puedes consultar desde el día 12, y por cierto, si te ha tocado al que te devuelvan, lo harán ya el día 19 de abril.
Yo creo que voy a tener algo de suerte. Gracias, Andrea, un fuerte
ti,
abrazo.
Como siempre.
Y nos quedamos aquí en Tudela. Javier, de nuevo, buenas tardes.
A mí me van a devolver, pero a corrales, ¿eh?
Cualquier día, además.
Bueno, que pues ayer estuve en el pregón maravilloso de nuestro jesuita pregonero, que la verdad que nos reconciliaba con el espíritu de la Semana Santa en un entorno maravilloso, además con la música del coro Fernando Remacha. Y hoy, bueno, otra vez, la Semana Santa protagonista, con esa procesión con la cofradía del silencio de Tudela, con la dolorosa, por el casco antiguo de Tudela, que la verdad que sobrecoge el alma. Pero sobre todo hoy la noticia es que estamos en la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera. Nos ha invitado amablemente su presidente, Fernando Ferrer, y queremos hacer un programa que a la vez que sea informativo, de lo que queremos que sea didáctico sobre todo. ¿Para qué sirve una mancomunidad? Todas las cosas que hay, las polémicas ahora con el tema de la ley animal, en definitiva yo creo que es un programa muy completo y que puede ser de gran ayuda para la gente para comprender.
Y entretenido, que lo vamos a hacer entretenido, ya verás cómo sí, Javier.
¿Estaremos?
Y pues igual, quién sabe. Gracias, Javier.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Hoy la noticia en Pamplona está en ese traslado de la Dolorosa después de la última misa del septenario. A partir de las 8:30 saldrá de San Lorenzo, camino de la catedral, acompañado pues de miles de pamploneses. Y Javier lo acaba de comentar también,
a la Dolorosa. A las 9 de la noche también desde la catedral de Tudela.
Y nos consta que también en Estella, en Sangüesa, hoy es Viernes de Dolores.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
¿Harto de que suban los precios? Pues revélate. Pásate a Fibra Adamo y paga la mitad durante 9 meses. Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por solo 22 euros al mes. Llama gratis al 1600 y ahorra 198 euros en tu factura. Porque mientras todo sube, en Adamo te ayudamos a ahorrar. No pagues de más por tu fibra. Llama ahora al 1600. Adamo, la mega fibra.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Hay un carril cortado a la altura de Puello, en sentido sur, en la AP15. También hay obras en la A15, en la autovía de Leizarán, a la altura de Beramendi. Y Ronda, la Ronda de Pamplona, también hay obras en la PA30, a la altura de Ezcaba. Llega el fin de semana, ya saben, 00 de alcohol y drogas al volante.
Que reserves una habitación individual y el hotel te sorprenda con una suite con vistas al mar. Hay mil cosas a las que llamas destino, como estar escuchando esta cuña si estabas buscando un SEAT Ateca. Ven ahora a nuestro concesionario SEAT y sé uno de los más rápidos en conseguir una de las unidades limitadas con entrega inmediata.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, Polígono de Agustinos.
Y hoy juega Osasuna. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Javier Prendivas, por favor, cuídame a Fermín, que hoy tiene una jornada maratoniana. Hablamos del conjunto rojillo a las 9 en Mallorca, con la duda de si David García se ha recuperado de esas molestias y de ese cansancio de debutar con la selección española de fútbol. Escuchamos a Yagoba Arrasate. Mira, Fermín, qué es lo que piensa antes de cada partido. Atento.
¿Dónde el equipo puede estar más cómodo? Dependiendo del rival, ¿qué es lo que le puede hacer más daño? Si le puede hacer más daño jugar con dos volantes o jugar con un media punta. El tema de la altura de los extremos, la incorporación de los laterales, el punta, de qué perfil tiene que ser.
3:25 ampliamos información de la previa y haremos una big data sobre los datos de Moy Gómez. Así que te esperamos también 3:25, Fermín. No te lo pierdas.
Gracias, Alberto. Tú también le das tantas vueltas a la vida. Sigue la información aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos aquí hoy en COPE Más y también en COPE Rivera con nuestro compañero y además amigo Javier Pérez Nievas. Seguimos aquí en la Mancomunidad de Residuos de la Rivera. Uh-huh. Y él, Javier, te voy a dejar a ti que nos presentes a nuestro primer invitado. La idea es esa, hacer un programa didáctico, ya lo acabas de decir tú, y a la vez entretenido. Fíjate que la última vez me dijo mi madre, me dice... Oye, ¿os ha quedado bien ese programa? Y dice, no me enteré de nada, pero me lo he pasado bien. Pues, oye, que, ¿no? Que se entere, que disfrute.
Es lo que pasa en la mancomunidad. No sirven para nada, pero se pasa bien, ¿verdad, Fernando? Bueno, estamos aquí en la casa de la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera, que aúna 19 pueblos asociados y que tiene como presidente desde hace 4 años a don Fernando Ferrer Molina, que además de ser un gran presidente de la Mancomunidad es un buen amigo y nos ha invitado hasta su casa pues para hacer ese programa didáctico, para saber para qué sirve una mancomunidad, para que nos cuenten los servicios que incluye una mancomunidad. Porque, Fernando, por empezar por el principio, una ciudad no podría existir sin una mancomunidad de residuos que se ocupa de los aspectos quizá más importantes de una ciudad, de un pueblo, ¿no?
Pues buenos días, Javier. Fermín, muchas gracias por estar en la Mancomunidad de Rivera, por volver a vuestra casa, así sí. Que cuando queráis. Y contestando un poco la pregunta, bueno, yo hoy en día, que en cualquier ciudad moderna, cualquier ciudad un poco que quiera mantener sus servicios y su limpieza y su gestión a nivel de residuos, pues está claro que la única manera lógica es mancomunarse con todos los pueblos de alrededor y poder tener una gestión de residuos pues lo mejor posible para todos los ciudadanos y sobre todo para lo que estamos en el día a día, ¿no? Al final echas de menos cuando no lo tienes. Si os imaginaros cuando tienes un problema de residuos, pues enseguida hay una alarma social porque al final pues el residuo genera muchísimas incertidumbres, sobre todo, ¿no? Pero lo que aquí destacamos sobre todo es la unión de 19 pueblos, ¿no? Lo que es un sitio de encuentro, independientemente del partido político, eso debe ser la mancomunidad y siempre he dicho que esta mancomunidad tiene que tener la calidad y la necesidad de ser un lugar de servicios.
Doy fe que esta es la casa de todos. A mí me ha tocado venir desde Pamplona para, por ejemplo, reuniones con la Federación Navarra de Fútbol, con los clubs, y siempre estaban las puertas de la mancomunidad abiertas, es verdad, para todo el que haya querido visitarla.
Ayer estuvieron en la Fundación Asuna con los chiquillos aquí, y la verdad es que muy bien.
Hoy está hasta la presidenta del gobierno.
Sí, correcto, la tenemos aquí al lado.
Ayer estuve en el Sadar también.
Pues
ha quedado bien el césped, estoy vivido, ¿eh?
Ha quedado bien, es una gozada, desde luego que sí. Cada vez es más importante, Fernando, has dicho que es muy importante una mancomunidad para una ciudad como para cualquier ciudad, pero claro, cada vez es más importante, porque cada vez estamos hablando que cada vez hay que reciclar más residuos, cada vez hay que seleccionar mejor los residuos, cada vez tenemos que ser más sostenibles. Cada vez es más importante una mancomunidad.
Cada vez es más importante, sobre todo, la unión de los ayuntamientos y, sobre todo, tener claro los servicios que tenemos que prestar como unión de los ayuntamientos. Yo sigo diciendo que, al final, cuando te unes en servicios básicos, que es lo que tenemos que juntarnos, y por eso en Navarra existen tantas mancomunidades y esa unión de ayuntamientos para tener servicios básicos, que es lo que realmente estamos haciendo, pues yo creo que es importante, sobre todo, destacar eso, el hecho de unirse, pero también el hecho de dar servicio. El servicio tiene que estar bien dado, tiene que estar acorde con lo que los ciudadanos están necesitando y están queriendo, independientemente del precio, pero sí necesitando y queriendo. Y entiendo que, además, aquí lo importante de verdad es que el servicio, una vez que esté bien hecho, que esté bien realizado, que la gente vea calidad del servicio, seguro que conseguimos una ciudad más bonita. Pero es que el servicio conlleva detrás 2.000 cosas que no se ven para poder darse. Y eso es un momento, me gustaría explicar un día, para que veas lo difícil que es muchas veces llegar al final, ¿no? Solamente el hecho de depositar la basura en un contenedor, lo que hay que hacer después con ella, y solo lo que cuesta poner el contenedor en la calle muchas veces.
Uh-huh. Fernando, ¿cuál fue la clave o el secreto de que en esta Ribera nuestra, que muchas veces estamos más desunidos que unidos, poder entre todos unirnos para este fin, para abaratar el tema de la limpieza, para mejorar la gestión de residuos? Fue un momento clave para la mancomunidad, para su historia, ¿no?
Sí, sobre todo el hecho de que al final los pueblos decidieron decir, oye, nos vamos a juntar, vamos a generar una mancomunidad, vamos a generar un lugar de encuentro y vamos a intentar que estos servicios los sostenemos todos juntos para que nos salga mejor a todos, pero también para que haya un control de esos servicios y cómo tienen que hacerse. Uh-huh. Y hace ya muchísimos años, que creo que 20 y tantos ya, que la mancomunidad se formó y la verdad es que en ese sentido contentos. Ahora mismo no me acuerdo exactamente la cifra, pero sí que digo que creo que ha evolucionado muchísimo, que ha mejorado muchísimo y que, bueno, que nos hemos adaptado a todo tipo de normativas, que en residuos, que estamos muy de moda, los residuos, está muy de moda los residuos, se están poniendo unas normativas enormes y un gran esfuerzo, pues, sobre todo de justificación y de trabajo que nadie ve, pero que al final, claro, que entendáis que solamente la burocracia aquí es brutal.
Uh-huh. Parece que hoy en día la unión no se lleva, se lleva más la desunión.
Divide y perderás.
Sí, vamos a decirlo, son 19 pueblos de la Ribera Baja de Navarra: Ablitas, Arguedas, Varillas, Buñuel, Cabanillas, Cascante, Castejón, Cintrónigo, Corella, Cortes, Fitero, Fontellas, Fustiñana, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, Tudela, Tulebra, y Valtierra. Por orden alfabético me lo ha colocado fenomenalmente bien Javier.
Pues no, debía ser Tudela capital primera, pero
lo has puesto por orden alfabético y así no discutimos. Decía que hoy en día parece prácticamente imposible ponernos de acuerdo en algo. Es importante que haya mancomunidades así.
Sí, hoy en día, bueno, aquí voy a tirar una piedra con el tema de la famosa reforma mapa local, ese tipo de cosas, que desaparecieron las mancomunidades. O sea, le estás quitando el poder a los ayuntamientos para poder gestionarse de una manera más, más fácil, y sobre todo con las diferencias que tenemos entre el norte y el sur y medio Pamplona. Hoy en día hay cosas que yo no llego a entender, porque no te puedes lanzar en una piscina sin agua. Uh-huh. Y al final son cosas que aquí no hay agua. Entonces las mancomunidades están para ofrecer servicio. No puedes dejar de prestar servicio y tienes que tener claro que al final el ciudadano no tiene por qué percutirle cosas que en el día a día están haciendo otros en cualquier despacho, en un sitio, sin que al final esto tengamos claro que puede llegar a afectarle mucho. Entonces tengamos claro que al ciudadano hay que dar servicio, hay que ayudarle, hay que hacerle pedagogía, tenemos que educarnos y educarnos a los ciudadanos, o sea, tenemos que educarnos todos como ciudadanos, y a partir de ahí, bueno, pues que se produzca lo que tiene que producirse, que es una normalidad, ¿no?
Uh-huh. Además, Fermín, aquí el reto era unir a distintos pueblos, que cada uno de su padre y su madre, distintos signos políticos.
Sí.
Que eso no es, todavía es rizar el rizo.
Es que debería ser lo normal.
Debería, es que es verdad. Debería ser lo normal, pero no muchos políticos lo entienden así, desgraciadamente.
Bueno, la normalidad en política estos últimos 4 años, estoy viendo un poco esas cosas, bueno, que no me esperaba en anteriormente o que he vivido en mis etapas anteriores, y la verdad es que se nota muchísimo, que parece que estamos viviendo en sitios, una crispación que hay y tal, sitios que son mucho más grandes y mucho más potentes a nivel de mil cosas. Yo creo que Navarra es una comunidad pequeña, tiene la suerte de tener una diversidad tremenda, y lo que tenemos que hacer es unir fuerzas todos para que al final Navarra salga beneficiada en todos sentidos, ya sea a nivel cultural, a nivel de servicios o a nivel simplemente de nuestra propia identidad, ¿no? Que también es importante.
Yo creo que la clave la ha dado Fernando. Al final, pues una mancomunidad sirve pues para nosotros realizar un trabajo, dar un servicio y que el ciudadano no se tenga que preocupar. Y es que estamos en una situación en la que el ciudadano se preocupa de lo que hacen nuestros políticos, cuando debería ser al revés.
Efectivamente.
Que los políticos se preocuparan de que nosotros no tuviéramos nada que hacer, o sea, ninguna preocupación, ¿no?
Debían ser los facilitadores, claro. Y a veces son los que complican la existencia, sí, sí, y la vida.
Los políticos, por lo menos los que tenemos la vocación política, lo que venimos es ayudar a los ciudadanos.
No, y luego se espera ese resquicio para utilizarlo como arma arrojadiza, que es de diferente signo. Porque, Fernando, tú en tus carnes has sufrido ruedas de prensa aquí. Sé que personalmente lo has pasado muy mal, porque se decía por parte de grupos de izquierdas de la Ribera, se unieron para ir contra la mancomunidad, contra su presidente, contra su gerente, y al final el juzgado se ha dado razón por todos los sitios.
Que, por cierto, al final no tenían razón. No,
no tenían razón, bueno, efectivamente. Hay
que decirlo también.
Yo me he tirado a la piscina hoy un poco.
Tírate.
Con el tema.
Ay, agua.
Venga. La sentencia dice muy claramente que si las empresas o la empresa que reclamó habría entendido bien las respuestas a las preguntas iniciales antes de incorporarme yo como presidente de la mancomunidad, quiero destacar, seguramente no habríamos llegado a necesitar todo el tiempo que se ha necesitado para resolver este conflicto. Entonces, este conflicto ha durado porque hay una empresa que se ha empeñado en que durara.
Recordamos, porque nos están escuchando para toda Navarra, lo del eso conflicto, es. ¿En qué
bueno,
consistía?
Sacamos a licitación el servicio de limpieza viaria para los 19 pueblos de la Ribera. En este caso, dos empresas se posicionaron con respecto a 4 como las posibles adjudicatarias de servicio. Las otras dos se estimaron por puntos. Entre las empresas pues tenían unas diferencias de técnicas importantes entre unas y otras. Había que conjugar un pliego que para mí, sigo diciendo, que no es el más adecuado para la mancomunidad, y se verá en el futuro y sigue saliendo día a día porque estamos solventando día cosas. Y sobre todo el hecho de que al final esta necesidad de tiempo de yo, empresa que me presento, o X contra la otra empresa que es posiblemente ganadora del concurso, pues ha sido esa guerra entre empresas que la mancomunidad y los políticos hemos estado en medios. Pero en medio de verdad de una guerra que a nosotros nos ha importado el hecho, sobre todo, que lo importante era que el servicio se diera y la mejor necesidad. Pero la empresa que ha ganado venía con más máquinas barredoras, con mejor plan de trabajo, con mejores actuaciones, y ahora se está viendo en la calle y se ha visto en la calle. Entonces, al final, ha ganado el que tenía que ganar, el que se ha molestado más en que esto fuera para mejorar Tudela y la Ribera. Uh-huh. Esa es la verdad, no el tiempo que ha pasado, que el tiempo que ha pasado no ha sido ni por culpa de Fernando Ferrer, ni por culpa de la Mancomunidad de la Ribera, sino porque una empresa ha querido reclamar, que tiene su derecho, y lo ha hecho, y ha reclamado, y nos ha tenido en volantes durante 2 años porque ha querido.
Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, se han encarrilado las cosas, se ha trabajado durante 4 años. ¿Cuáles son los hitos más importantes de esta legislatura, Fernando, para la mancomunidad?
Para mí hay cosas, sobre todo a nivel externo, sería la reorganización del servicio de limpieza. Nos ha costado mucho volver a que las mismas personas que están trabajando en el anterior, volver a recolocarles y decirles, oye, confiar en nosotros ahora, vamos a intentar que esto se lleve mejor, vamos a cambiar la forma de trabajar, vais a tener medios por fin, medios de trabajo, barredoras nuevas, gestión diferente de trabajar el día a día.
Ahora se les ve por todos los sitios.
Sí, y se les ve. Entonces, al final eso a la gente le ha gustado, lo han cogido y lo comenta un compañero. Pero el hecho, sobre todo, que al final esta parte es muy importante, pero sobre todo la materia orgánica. Claro que la materia orgánica es importante haber implantado en la Ribera porque no estaba. Claro que es importante. Pero es que nosotros tenemos la suerte o la desgracia de que tenemos el único centro de tratamiento de todo Navarra, donde tiene el mayor vertedero, y donde damos servicio a todo Navarra, en esa Pamplona, lo tenemos aquí. Entonces, hay que ordenar las cosas. Yo cuando llegué aquí, no, hay cosas que todavía seguimos ordenando y seguimos ordenando. Pero ha habido mucho que ordenar, ¿eh? Mucho. A nivel de gestión interna, hoy estamos cambiando el programa informático de solamente la gestión del vertedero. Mañana empezamos con la... enseguida empezamos ya con la gestión de administración local, con lo que son expedientes electrónicos y expedientes de tramitación. Pero es que, o sea, si no ordenas lo externo es complicado. Pero es que lo externo estaba muy mal, ¿eh? Muy mal. Estaba para dar una vuelta de verdad. Y en ese sentido, decir, oye, vamos a tirarnos a la piscina, vamos a confiar en la gente, que la gente confíe en nosotros, vamos a hablar mucho, y hemos hablado mucho, hemos dialogado mucho y hemos trabajado mucho para que esto se dé bien. Y esto es lo que está, realmente la gente está viendo y lo va a seguir viendo. Materia orgánica, como comento, a nivel de gestión interna, a nivel de externos, pues todo lo que pasó con la pandemia, curramos muchísimo. La gente no se fue a casa en pandemia, agradezco muchísimo. Dijo, oye, yo voy a seguir trabajando porque mis vecinos necesitan que trabajando, y voy a seguir trabajando. Muy importante, y un reconocimiento importante por los trabajadores. Al final, el miedo estaba en todos lados, incluido en ellos.
Claro, sí.
Y luego hemos hecho cosas tan importantes como, por ejemplo, pues las mejores estaciones del Culebrete, que no se ven, pero que están ahí. Ahora hacemos mejoras, por ejemplo, a nivel de pues las pintadas. Nos hemos metido lleno con pintadas, que no se ha metido nunca nadie, porque veíamos que no está bien en Tudela. Tenemos una cantidad de gente, 2 personas o 3, que espero que sean jóvenes y que entiendan que lo que está haciendo no está bien, que nos pintan Tudela por todos lados. Uh-huh. Un tal Sodi y un tal Wilco, lo voy a decir para que la gente, si algún día os ve, creemos que está haciendo un daño tremendo a Tudela.
¿Cuánto,
tremendo?
¿Cuánto cuesta limpiar? Cuesta más un dineral, ¿no?
Un
limpiar
dineral. Nuestras paredes. Ahora mismo estamos...
Además del daño ya per se que haces. Es
sobre estético, todo que estamos limpiando y estamos volviendo a limpiar. O sea, pues estamos volviendo a limpiar y a limpiar sobre lo limpiado. Entonces esto es constante. Y esto no es de recibo. Esto no es normal. Entonces, una cosa es que hay que poner al día, porque a Tudela hay que ponerle al día muchas cosas. Y ahora tocaba pintadas. Tocaba pintadas. Uh-huh. Y lo hemos hecho. Y tocaba pintadas y tocaba hacerlo. Ahora, limpieza viaria. Estamos, el casco viejo no tiene nada que ver el casco viejo de antes con el casco viejo de ahora. A nivel de limpieza, no tiene nada que ver. Los viales no tienen nada que ver. El barrio Lourdes no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Horas que se le meten. Yo, a mí, una persona que se critique porque hay una mancha en la calle, yo le digo que Tudela tiene muchos miles de metros cuadrados de limpieza. Que si hay una mancha en la calle, que entienda que no se puede irrigar a todos los miles de metros cuadrados a la velocidad que la persona está viendo la limpieza. Y que nadie avisa. Nos hemos encontrado cosas como, por ejemplo, gente que ha tirado un melón en mitad de la calle, se ha ido, no ha pasado nada, y ha tenido que ir al barrendero a coger el melón, porque se le ha caído la bolsa de la compra. Son chorradas, pero al final ese melón se esparce por toda la calle, no por donde se ha caído, por toda la calle, porque la gente lo pisa y tal. Uh-huh. son chorradas de este tipo, pero es que a mí esas cosas, que entendamos, es parte de nuestro día a día. Yo no entiendo que una ciudad esté, que se diga que está sucia porque tenga una baldosa más sucia. Pero sí que tienes que claro es que tú vas a la calle y en general la calle no está sucia. La calle está, que puede estar con una mancha, con otra, con no sé. Pero eso es parte de nuestro trabajo diario. Lo limpiamos todos los días.
Y que reclamamos generalmente a papá, mamá, comunidad y no nos criticamos a nosotros
correcto
mismos.
El del melón estará criticando a la comunidad en vez de coger...
Oye, y, que hay un melón en mitad de la calle.
Y recoger el melón que se me ha caído a mí.
Que llame a policía local. Oye, mira, se me ha ocurrido esto por la calle. Por favor, ¿podéis saber si la limpieza viaria para echar una mano, por favor? Yo no digo que vaya con la escoba y que lo recoja. Pero que la gente que sea, que entienda que si tienes trabajando 30 personas en la calle, no tienes trabajando 30.000, tienes 30 personas. Entonces, que nos ayuden, que nos comprendan y que entiendan que podemos llegar a todo. Pero sobre todo con su participación nos ayuda también.
Desde luego que sí.
Venga, Javier, ¿te parece que hagamos una pausa y continuamos con Fernando Ferrer, con el presidente de la Mancomunidad?
Seguimos.
Venga.
Toda una vida.
En Pérez Arcos llevamos toda una vida vistiendo tu casa. Nuestras telas te han acompañado en todos tus momentos. Nuestros sofás han hecho posible tu descanso. Nuestros papeles han vestido tus paredes. Y hoy seguimos con la misma ilusión, con más telas que nunca, más ideas y más experiencia. Y con las mismas ganas para seguir creando el escenario de tu vida.
Pérez Arcos, San Marcial 10 Tudela, teléfono 948-820000. Pérez Arcos, la casa de las telas de tu casa.
Esta semana te vas a enterar del 50 del 50 que el rey te va a dar.
Esta semana en Muebles Rey te descontamos el 50% del 50% en sofás, sillones, cheslón, sofás, cama, bases y colchones. Y el resto de la tienda también con descuento.
Has oído bien, 50 del 50, ajá. Solo esta semana y solo en Muebles Rey. El rey, ajá.
Ven a celebrar nuestro 50 aniversario. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre. Espectacular.
Asesoría Domínguez Aceptum.
Asesoría para autónomos, pequeñas y medianas empresas y negocios, con atención personalizada.
Asesoría Domínguez Aceptum.
Asesoría laboral, contable, fiscal.
Asesoría Domínguez Aceptum.
Si piensa montar un negocio o industria, le realizamos el plan de negocio, de viabilidad y le tramitamos las subvenciones y negociamos la financiación bancaria. Consúltenos sin compromiso.
Nos encontrará en el teléfono 948-750307 o en calle Tremoya 36, primero A y B de Peralta. Asesoría Domínguez Aceptum.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Residencia Videalde, en Cizur Menor, construida en 8 pequeñas unidades de convivencia, con amplia zona exterior y cocina propia, servicio médico y de enfermería, rehabilitación y fisioterapia, acompañamiento individualizado para una vida llena de sentido. Visítenos.
Llame al 848-46-3393, 848-46-3393.
Videalde, un hogar junto al camino.
Continuamos en COPE Más y en COPE Rivera. Enseguida vamos a tener nuevos invitados, Javier, pero me gustaría en dos minutos que nos explicara Fernando Ferrer qué se queda en el tintero en estos cuatro años, qué se le ha quedado, es decir, el próximo proyecto de la próxima Mancomunidad tiene que ir por aquí.
Mira, el futuro de la Mancomunidad pasa ahora por mejorar las instalaciones del Culebrete. Creo que ya hemos conseguido ordenar bastante bien lo que es la casa, lo que es Mancomunidad, lo que es la casa a nivel interno.
Para los que nos escuchan de Navarra, Culebrete, recordamos...
Perdón, Culebrete es el centro de tratamientos de residuos de la Ribera de Navarra.
Eso.
Y ordenarlo, y bueno, hemos ordenado la casa, como comento, que es la Mancomunidad, y ahora el centro de tratamientos es lo siguiente que le vamos a meter mano, que tiene mucho trabajo de meterle mano, y ese es el futuro. El futuro pasa por reciclar mejor, porque las instalaciones sean más modernas, porque al final se valorice mucho más, porque los residuos al final tengan un sentido y que vamos poco a poco buscando cada día más...
Y generar
más
energía también desde los residuos, ¿no?
Sí, sí, tenemos una planta de biometanización que con gas generamos electricidad, estamos volcando la red casi casi más del 50% de lo que se genera a nivel de electricidad. Con lo cual,
eso es el futuro, ¿eh?
El 50%
de nuestros residuos conseguir energía.
Que teníamos un proyecto muy chulo para poner placas solares y nos deja el gobierno de Navarra en los vasos de vertidos cerrados, o sea, sellados, a ver si nos deja, porque así de esa manera todavía contribuimos más y podemos hacer alguna facilidad para toda la gente de la Ribera, sea energía propia. Uh-huh. Y la verdad es que en ese sentido nos gustaría modificar y ayudar todo lo que se pueda a la planta para que al final se valorice mucho más y se gestione mucho mejor. Y que la gente vea que que los residuos que están trayendo al final van a algún lado, ¿no? Uh-huh.
Pues enseguida continuamos, Javier, con Fernando Ferrer y el próximo invitado, que enseguida nos lo vas a presentar desde la Mancomunidad de Residuos de la Ribera.
Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Navarra. Damos la bienvenida a todos los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Les recuerda Javier Pérez Nievas, ¿dónde estamos?
Pues estamos en la sede de la Mancomunidad de la Ribera, en esta jornada donde estamos haciendo un programa que queremos que sea didáctico, práctico y de conocimiento para que sirven las mancomunidades.
Y ahora dinos con quién estamos.
¿Con quién estamos? Yo creo, Fernando, que nos tienes tú que presentar a José Luis Moreno, que está sentado a tu vera, que es uno de esos hombres que está en contacto con la realidad en el día a día. ¿Quién es? Cuéntanos y
aquí presente.
¿Y a qué dedica su tiempo libre?
Bueno, pues hoy le he pedido a José Luis, a Moreno, que todos nos llamamos Moreno, que venga y que esté con nosotros, que nos explique un poco el día a día, ¿no? Que nos explique un poco realmente lo difícil que es. Lleva en el servicio de limpieza viaria muchísimos años, conoce todo Tudela de manera, bueno, al dedillo, sabe cómo funciona el servicio, conoce esas 5.000 anécdotas que tenemos en la cabeza todos, que José Luis conoce, y ve cómo esas quejas que tenemos todos los días, él es el que luego las resuelve, el que está pendiente de ellas y el que, bueno, cada poco a poco va diciendo, oye, un día más, una cosita más, una limpieza más.
Por cierto, quien habla es Fernando Ferrer, para el que no nos ha estado escuchando hasta ahora, es presidente
de la Mancomunidad. Efectivamente. José Luis Moreno, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, la primera pregunta, ¿los ciudadanos de Tudela y de la Ribera somos limpios por naturaleza o nos cuesta o todavía hay mucho trabajo de concienciación de por medio?
Mira que se lo pones difícil, ¿eh? La primera en la frente, tú también.
Es un poco difícil. A ver,
si dice que sí, mal. Si dice que no, mal.
Vamos mejorando.
Muy bien, muy bien respondido.
Sí, ha salido porque mejor, ¿eh? Al final estás con la gente, escuchas sus preocupaciones, sus quejas, y al final pues entiendes un poco que hay gente que le da igual la limpieza, le da igual un poco, pues yo qué sé, no tiene ese civismo, ¿no?, de decir, pues no voy a manchar la calle porque otros tienen que recogerlo, ¿no? Entonces pues eso un poco es un poco el día a día, ¿no?
A mí me sabe fatal eso de, no, para eso están, para trabajar. No están para trabajar, para aquello.
Sí, eso se oye mucho.
A mí me sabe fatal.
Se oye mucho y la verdad es que, hombre, yo pediría un poco a la gente de que, entre otras cosas, que tengan mucha paciencia con nosotros, porque nosotros tenemos que
Porque vosotros que limpiar, tenéis mucha paciencia con el resto.
Tenemos que limpiar al final. Y bueno, tenemos un servicio que es, como sabéis, es barrido manual, es un servicio también que lleva maquinaria de barrido, fregado y limpieza con agua, cisternas. Y hay veces que incomoda, a la gente la incomoda, porque sí, porque, bueno,
hace ruido y
hay gente que lo agradece, hay muchos agradecimientos, pero al propio trabajador, ¿no? Muchas gracias y tal, ¿no? Es mucho, mucho. Pero hay otra gente, pues a lo mejor que no, pues es a lo mejor no está tan de acuerdo, a lo mejor por el horario, por fin.
Sí, pero en algún momento hay que hacerlo y a alguien le tiene que tocar.
Es que es muy complicado.
Efectivamente.
Es complicado.
¿Cuál es la queja más habitual en el día a día vuestro?
La queja más habitual es que hay alguna zona sucia, pues por manchas o bien por barrido y tal. Uh-huh. No, eso se ha cortado una barbaridad. Yo no sé si yo no tengo los datos, pero pero sí sé.
Pero el día a día lo tienes.
Cada vez vienen menos quejas sobre ese particular. Uh-huh. La verdad es que sí que tenemos más medios, lo mismo personales que mecánicos, ¿no? Y eso, pues al final se nota, ¿no? Y es un poco más fácil para todos, para el trabajador que tiene que hacerlo en la calle y para mí, uh-huh. para mí que lo tengo que organizar, ¿no?
Y las quejas, ya hemos conocido la de los ciudadanos y la de los trabajadores hacia los ciudadanos.
Bueno, eso no se escucha. Al final, las quejas de los trabajadores me las dan a mí, pues que han tenido pues alguna u otra enganche, digamos, o palabras con alguna persona, no, que no están muy de acuerdo en alguna cosa, y yo lo que, pues eso, pues que se calla uno, se sigue trabajando, y si hay alguna queja, pues que me la den a mí o manden alguna, o llamen a la mancomunidad o alguna cosa que esté. Uh-huh. Con la gente no nos podemos enfrentar, que al final es un día a día, que tenemos que estar con todos, pues es algo cotidiano, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues un poco.
Desde luego que sí. Se suele decir que cuatro ojos ven más que dos. Me imagino que agradeceréis también la colaboración ciudadana de poder avisar, ¿no? Decir, oye, pues esto está así, o mandar una foto, a ver
sí.
si os pasáis por aquí,
sí,
por allá.
Mucho,
¿no?
mucho, sí. La verdad es que hay muchas quejas. O sea, hay muchas. De las quejas que hay muchas que son de manera
constructiva.
Constructiva, exactamente. La mayoría. Uh-huh. La mayoría son de manera constructiva, porque te están avisando, oye, pues mira, que esta zona pues está viendo de esta manera. Y bueno, pues vas, lo ves y pones el remedio, ¿no? De eso, la verdad es que cada vez hay más.
Uh-huh. ¿Eh? Además, pensemos, por comentar un poco también, pues que hay momentos en que no se puede llegar a todos sitios en todo momento. O sea, al final las rutas son las que son, la gestión del día a día es la que es, y no sabemos cuando alguien ha organizado una fiesta debajo de su casa,
o cuando alguien ha hecho... que haya fiestas en dos pueblos a la vez, que haya eventos a la vez.
Eventos a la vez, es
complicado, ¿no?
Es complicado. Eso, o sea, los eventos que al final no tenemos anunciados o cosas que tenemos anunciadas, es imposible. Y luego el día a día, yo digo que, bueno, yo creo que aquí hay realmente un problema de civismo en ese sentido, de que la gente tiene que ser consciente de que el primero que tiene que ser limpio es uno mismo, y a partir de ahí echar una mano a los servicios de limpieza, ¿no? Y estoy seguro que la gente lo tiene que entender claramente.
Y ahí tiene que haber una labor didáctica desde pequeños, en los colegios, y eso no sé si también...
Hemos hecho mucha labor didáctica a nivel... Hicimos una campaña muy potente de Voluminosos, una campaña muy potente. Fuimos casa por casa en toda Ribera con el tema de orgánica. Hicimos una campaña, además, en muchos idiomas, con la recogida final de, por eso, de voluminosos, pero sobre todo con el hecho de que, bueno, que la gente entendiera, ¿no?, cómo se recoge un voluminoso. Pero también hemos hecho campañas de vidrio, hemos hecho campañas de coembes con el contenedor amarillo, hemos hecho campañas con el contenedor de papel, hemos ido a colegios, hemos ido a institutos, hemos estado en la universidad, hemos estado en muchos sitios simplemente hablando de lo mismo al final, ¿no?, del caso del reciclaje, de cómo ser cívico y cómo ayudarlos mejor, ¿no? Uh-huh.
Hablamos de la energía, de lo mejor... es la que no se consume. Pues esto es lo mismo. Lo mejor es no manchar. Si no manchamos, tendremos tú de la limpia.
Y lo que no haces en tu casa, no lo hagas en la casa común, ¿eh?, que son las calles y las ciudades.
Eso nos pasa mucho en Pamplona, Javier, cuando vienen de otros países, iba a decir uno en concreto, pero cuando vienen otros países en San Fermín, digo, esto no lo hacen en sus países.
No.
Para nosotros nos pasa igual, ¿no? Si no lo hago en casa, ¿por qué lo voy a hacer a un metro del portal de mi casa, ¿no?
José Luis, tengo una intriga. ¿Cómo lográis, hablabas de San Fermínes, el día del cohete de Santana, que se monta la que se monta, de repente aparecéis como...
Que ahí somos todos un poco sucios.
Efectivamente. Ahí... Aparecéis como un ballet, ¿eh? Y de repente, pim, pom, unos movimientos precisos, y en 10 minutos la plaza está despejada. ¿Cómo se llega a esa...
Esa habilidad es terrible.
Sincronización.
Es que somos muy buenos.
No nos cabe ninguna duda.
Entonces, bueno, eso es trabajo, es un poco día a día de todo eso que se hace del día del cohete, que para mí no es el día del cohete el peor, es el día 25. Pero todo eso que se hace, pues es trabajo, es conocer a la gente. Hay que poner un poco a la gente que sabes que trabaja bien un poquito uh-huh. a cargo de...
Que tiene mano izquierda y muleta, ¿no?
Entonces sale muy bien. Uh-huh. Siempre ha salido muy bien y siempre se...
Bueno, se está contando la versión light, ¿eh? Nosotros nos pegamos más de un rato y unos otros solamente por organizar este año, por ejemplo, con el fuera de la pandemia, que organizamos un montón de sitios donde realmente no estábamos llegando Pues simplemente porque veíamos que con las ganas de la gente coincidió en sábado, recogimos un 30% más de desechos que el año anterior, bueno, el año que se pudo hacer el cota anterior. Imaginaos un 30% más solamente en vasos, en plásticos sobre todo, pues por decirlo, lo que llega a ser de volumen, lo que llegó a ser impresionante. Sí, claro. Entonces, al final el servicio de limpieza viaria preveía que ese día va a ser bueno, que va a ser calor, que era sábado, que la gente tenía ganas de fiesta y, cómo no, quería bajar de todo el cohete. Que no es chupinazo, al cohete. Y disfrutarlo todos. Y luego nosotros, la verdad es que fue un servicio y ir a visitar la plaza otra vez, de cómo entrar, de qué manera, dónde colocar los coches, hablar con policía, hablar con todos los servicios de emergencia para decir, oye, aquí necesito colocar yo la baldeadora para que luego cuando entre aquí no sé qué tal. O sea, coordinarnos bien y trabajarlo. Al final,
hay mucho trabajo.
Hay mucha logística por detrás.
Bueno, seguimos aquí desde la Mancomunidad de la Ribera con Fernando Ferrer, su presidente, y con José Luis Moreno. Ahora es momento de la información con Pilar García Muñiz, el Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Ribera y en COPE Más, Javier Pérez Nievas y un servidor y Javier Pérez Nievas. Seguimos teniendo a Fernando Ferrer, el presidente de la Mancomunidad, y también tenemos a José Luis Moreno, encargado de limpieza viaria. Javier, querías hacerle unas últimas a José Luis.
Efectivamente, porque es un poco el que más vive en el día a día el tema y la problemática, a veces el tema de la limpieza viaria. Y le preguntaba a José Luis, ¿algo que quieras destacar? Y me dice, uy, yo creo que le ha venido enseguida la idea de la cabeza.
Se le ha iluminado la cara
diciendo, por favor, vamos a hacer un llamamiento a los dueños de los perros, porque seguimos siendo incívicos y no recogemos lo que debemos de recoger, ¿no, José Luis?
Sí, es así. Es así porque todos los días, además, la limpieza es algo que es cotidiano, pero no es un día igual, ¿no? Y aquí en la Ribera, pues igual menos. Puntualizo porque aquí si te hace cierzo es distinto totalmente. O sea, te acumula todo
en un sitio
claro. Y a lo mejor al día siguiente no te hace aire y no te llevas más llevadero y tal.
Pero sobre todo en Tudela, que algunos hay, desgraciadamente, claro, lo del cierzo es difícil de explicárselo, pero hay que vivir aquí el cierzo.
Sí. Y entonces, pues eso, los dueños de los perros, pues eso, se siguen, pues eso, dejando la caca de sus animales, que la tienen que recoger, mayormente ya por otras personas, ¿no? Por otras personas que te han pasado, pues hay personas mayores que en casos hemos quitado infinidad de veces que se han caído, se han resbalado, han pisado la caca y se han caído, y hemos tenido que ir a limpiar. Uh-huh. Y sobre todo yo apuntaría también pues a las personas que dejan las bolsas de basura doméstica en las papeleras. No se puede hacer eso. Hay contenedores, y hay contenedores a cada 3x2. O sea,
tenemos un contenedor cerca, seguro.
Segurísimo. Entonces, pues yo no le veo una lógica a eso, ¿no?
Lo más lógico que he visto yo el otro día, que iba por la calle, iba al cine, y de repente, ¡boom! Digo, ¿qué es eso? Habían tirado la basura por la ventana.
Sí. Y hay a trabajadores que le han caído muy cerca. Igual le cae en la cabeza, pues a lo mejor...
Una desgracia, desde luego que sí. Y que utilicemos las cosas, y que decir que el contenedor está lleno, pues no te cuesta subirte la basura a casa, dar parte de, oye, pues está no sé qué. O sea, que la ciudad es de todos, es nuestra ciudad, y nosotros debemos colaborar. Y con el tema de los perros, a veces llamas la atención a alguien que no lo recoge, Si lleva un pitbull, cuidado.
Hablabais del cierzo, me he acordado de una anécdota, no es mía. Hubo un tal Carlos Astrain que jugando en la Peña Sport le metió gol de puerta a puerta a un tal José Antonio Astrain que jugaba en el Tuderano, que era mi padre, por cierto. Y de puerta a puerta, por el cierzo, botó el balón y el viento se lo llevó jugando en el Tuderano. Los más viejos del lugar se acordarán de aquella anécdota.
Me sentía el Tuderano que a veces... cuando empatan o pierden ha sido el Cierzo. Y digo, vamos a ver, si estamos acostumbrados ya a jugar con Cierzo aquí, ¿no?
Yo cuando he jugado en el antiguo Elola, aquello era... Nosotros sí que no estábamos acostumbrados a aquel viento.
Ajá. Estabais hablando de los perros y Fermín, el domingo hay una manifestación en Pamplona. Porque aquí estos señores de la Mancomunidad también, bueno, con la ley de bienestar animal van a tener que torear.
En Pamplona hay una concentración de todos los cazadores, la ha organizado la Federación Navarra de Caza, pero está llamado a todo el mundo rural porque, bueno, pues se toman muchas veces decisiones, se hacen leyes desde despachos de grandes ciudades que quizás están muy lejos de la realidad de los pueblos. Y uno de los puntos es la llamada ley de bienestar animal. Bueno, pues que va en contra de los perros de caza o los hurones y que eso nos puede llevar a una superpoblación de jabalís o de conejos con los problemas de accidentes de tráfico y de cultivos, importante, que nos puede llevar a cabo. Entonces, es verdad que ese es uno de los pilares de esa manifestación a las 11 de la mañana de la caza en Pamplona.
La verdad que vas por algunas zonas de Tudela y la masificación de conejos es increíble.
Pues es muy preocupante.
Es increíble y los ves que acaban de sembrar y están comiéndose todo el sembrado. Y es que a veces ya ni se inmutan cuando pasas al lado de ellos.
Y vemos jabalís en las ciudades cuando era impensable hace unos años ver jabalís en las ciudades.
Efectivamente.
¿No? Entonces en el Paseo del Queiles tenemos una colonia de conejos importante, que están al final del Paseo del Queiles, ahí donde en el Parque Fluvial. Y la verdad que queda muy gracioso y tal, pero bueno, por lo menos por Tudela y vas en mitad de Tudela y tienes ahí tus 14 o 15...
Conejos,
tranquilamente. Y...
Van a ser como las palomas ya, ¿eh? Van a estar acompañándolos.
Sí, pues a veces resulta gracioso, pero para el agricultor que le fastidia la cosecha...
Nosotros como Mancomunidad, como tenemos el servicio...
¿Qué os afecta esto de la ley de bienestar animal como Mancomunidad que tiene el servicio lazareto?
Tenemos el lazareto, tenemos el último recurso de esos animales que al final se están manifestando. Claro, las obligaciones que tenemos, que tienen los cazadores, las tenemos también en lazareto. Si los cazadores tienen la obligación de tener la vacuna antirrábica todos los años, pues el lazareto tiene que tener la vacuna antirrábica todos los años. Pensar sobre todo en el caso final. Estamos hablando de perros potencialmente peligrosos que llevan en Mancomunidad más de un año, seguramente, dos, tres, porque son muy complicados de adoptar, porque son perros, pues al final que se editan, la persona que lo puede adoptar tiene que tener unas características muy concretas. Y al final, quieras o no, pues tienes unas obligaciones que cubrir y que tienes un servicio que dar. Claro, esas obligaciones que tienes que cubrir, ahora, por ejemplo, en esa ley está el animal, el reglamento dice que tiene que tener unos metros cuadrados de vida. Pero también de salida del animal. Quiere decir que a partir de ahora el animal tiene una serie de metros cuadrados donde tiene que jugar, divertirse y... está obligado a tener los lazaretos o las, en este caso los lugares donde albergan animales, un vamos a llamarlo columpios, un agility para que los animales puedan tener su espacio y puedan tener pues, corretear, pero también que tengan columpios, que tengan
cafeterías,
son como los columpios, las comillas, para ellos. Y luego, sobre todo, para que la gente vaya entendiendo también, es la cantidad del esfuerzo físico que llegas a hacer. Mira, nosotros recogemos muchísimos animales al cabo del año.
Desgraciadamente.
En animales ahora mismo tendremos cerca de 70 perros y unos 80 y tantos gatos. Las superpoblaciones al final de tanto de perros como de gatos es impresionante. Si encima lo unimos, aunque los perros de caza son unos animales que acaban siendo también van en lazareto, si ellos no los pueden mantener de manera adecuada, van a acabar en lazareto. Entonces, no les pongamos más trabas a las personas que al final van teniendo esos animales, esos animales que al final los cuidan muchísimo, no cabe duda, pero al final llega un momento pues que esos animales acaban por algún motivo, tanto domésticos como de caza, como de deporte, como animales que están dentro, acaban sin querer en el lazareto, pues porque al final no pueden mantenerlo, porque les cambia la vida o porque tienen, como en muchos casos, alguna enfermedad que no pueden mantenerlo. Al final, la ley de bienestar animal afecta muchísimo al lazareto. Afecta muchísimo a las protectoras de animales, mucho. En Navarra solamente existen tres lazaretos, tres lugares de encuentro donde recogemos como último recurso, que son el de Pamplona, el de Chauri, que es del Gobierno de Navarra, y el de la Mancomunidad de la Ribera, que es el servicio de la Ribera. Entonces, al final, el Gobierno de Navarra no se ha tirado a ningún momento a la piscina de decir cómo se tiene que organizar el servicio del lazareto. Si no organizas bien el último recurso, ¿cómo quieres que la gente en casa se organice? Pues al final, quieras o no, tienes que tener al final... un sitio donde al final los puedes albergar para que otras personas los puedan adoptar. Que esto es el día a día. Pero es que a nosotros nos obligan muchísimo a modificar instalaciones, pasar inspecciones, tener calefacción en los centros, mil cosas. Entonces al final dices, claro, ¿cómo puedes abordar un tema sin haberlo ordenado en Navarra? oye, alberguemos, tengamos 5 centros lazaretos mantenidos por el gobierno de Navarra, como el de Pamplona, no como el de Mancomunidad de Rivera, sino por el gobierno de Navarra, con un criterio único, con una forma de trabajar única, que dé un servicio bueno a los ciudadanos y que la ley de bienestar animal se convierta realmente en algo positivo. Búscate la vida al ayuntamiento, búscate la vida lazareto, búscate la vida a la hora de recoger, búscate la vida a la hora de mantener. Pero claro, nosotros cuando compramos pienso, compramos un palé de pienso. Uh-huh. Y un dinero. Cuando compramos vacunas, compramos muchas vacunas. Cuando compramos cepillos, gateras, cuando compramos muchos para poder mantenerlo, porque el animal tiene que estar muy bien atendido, y está.
Y tiene que estar, y bueno, todo contra el maltrato animal, pero es que va a llegar un día, y yo siempre cuento lo mismo, que va a ir un señor con el perro, los van a atropellar, va a venir a la ambulancia y se va a llevar el perro.
Estamos cerca de ese día.
Y luego no olvidemos tampoco que la mayoría de los cazadores, por la parte de caza, son personas ya que tienen una edad, que son gente ya, no se incorpora a la caza, jóvenes, porque sí. Entonces, es un deporte que al final, es un deporte que cuesta muchísimo dinero y que yo alabo el esfuerzo y el trabajo que hacen, precisamente por mantener las especies cinegéticas que son
en su justa medida.
Que la gran mayoría son gente muy formada en tema de naturaleza, de medio ambiente, de mundo rural. Evidentemente hay energúmenos, pero como en todos lados, como hay médicos energúmenos, como hay periodistas energúmenos y como hay profesores energúmenos.
Aquí hay dos energúmenos, por ejemplo.
Sin ir más lejos, tú y yo. Venga, ¿te parece que hagamos una
pausa y volvemos? Hay momentos en los que necesitas que te faciliten las cosas. En Tanatorio Capuchinas trabajamos con todas las compañías de seguros: Ocaso, Mafre, Santa Lucía, Segurcaixa, con todas. Y recuerda que solo las familias y nadie más, ni tu seguro, tiene potestad de elegir el tanatorio en el que quieren ser atendidos. Y recuerda que podrás pedir nuestros servicios en el Hospital Reina Sofía o residencias. Nos encontrarás en carretera de Alfaro 4 en Tudela y también en nuestras delegaciones de Argueras, Valtierra, Cascante y Cabanillas. Apunta este teléfono 948 40 21 21. Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil.
Intudesa, tu agencia inmobiliaria con más de 40 años de experiencia en Tudela y en la Ribera. Te facilitamos todos los trámites desde el principio y hasta el final de tu relación con nosotros. No te dejamos solo. Si tienes un piso para alquilar o vender, tráenoslo. Lo hacemos tan fácil que lamentarás no haberlo traído antes. Nos encontrarás en calle Pablo Sarasate 15 o en el teléfono 948-822106. Intudesa, tu referente de agencia inmobiliaria en Tudela y la Ribera e inscrito en el registro de agentes inmobiliarios de Navarra. Y ya sabes, Intudesa te interesa.
Cultura, historia, tradición, gastronomía. Semana Santa en Calahorra. Declarada fiesta de interés turístico nacional. Revive la Calahorra romana en Mercaforum los días 1 y 2 de abril junto a más de 3.000 personas y disfruta de nuestras visitas guiadas. Vive la pasión en las procesiones y actos tradicionales de la Cofradía de la Santa Vera Cruz. El jueves santo 6 de abril, escenificación de la Pasión de Cristo. Visítanos. Ayuntamiento de Calahorra.
Ferretería Arga, tu lugar de referencia en Peralta con más de 30 años de experiencia para empresas, talleres y particulares. Somos especialistas en automatismos, pinturas, herramientas, ferretería, jardinería, bricolaje, menaje del hogar, con las mejores marcas de cada sector. En Ferretería Arga somos profesionales, es decir, nuestro principal objetivo es la satisfacción del cliente. Te escuchamos y aconsejamos. Visítanos y lo comprobarás. Estamos en Polígono Escobar, calle B número 1 o en Avenida de la Paz número 36 en Peralta, Navarra. Ferretería Arga.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y, sobre todo, vehículos renovados más duraderos. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Eso. Nos encontrarás en Peugeot Automóviles Marco, en carretera de Alfaro sin número en Tudela. Seguro que nos entendemos.
El mundo de la caza se vuelve a movilizar en defensa del mundo rural. La Federación Navarra de Caza llama a manifestarse el 2 de abril desde las 11 del mediodía en Los Gol en Bayona. La caza es una actividad esencial por una ley justa. Apoyamos el mundo rural. Únete a la María Naranja este domingo 2 de abril a las 11. No solo la caza está en juego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Navarra. Damos la bienvenida a todos los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Seguimos en la Mancomunidad de la Ribera con Javier Pérez Nievas.
Muy buenos días, don Fermín. Buenas tardes, mejor dicho.
Muy buenas tardes y con invitados importantes.
Efectivamente. Seguimos con el presidente de la Mancomunidad, Fernando Ferrer, acompañado del encargado de limpieza viaria de Tudela, José Luis Moreno, de la Mancomunidad, José Luis Moreno. José Luis, me decía Fernando que, bueno, desde estáis mirando carteles a ver dónde hay fiesta los fines de semana para planificaros y para ver dónde tenéis que ir a actuar al día siguiente, ¿no?
Hombre, la verdad es que para organizar el servicio, pues es un problema, ¿no? Y sobre todo para mi compañero Javier, está loco perdido. Pero sí, nos valemos muchas veces de eso, ¿no? De que nos dicen, no se oye, WhatsApp, carteles, y así pues más o menos tenemos una idea cuando va a ser la fiesta esta y nos vamos a una zona concreta. Para mí es más fácil, uh-huh. En el sentido de que me voy, veo, sí, ahí, venga, pues a limpiar. Uh-huh. Y ya está, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que nos valemos muchas veces de esas cosas. Uh-huh. Antes hay veces que no salen en lo que has organizado. Uh-huh. Es algo extra, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero lo podemos hacer.
Uh-huh. ¿El tema de botellones y eso sigue existiendo?
Sí, no hay tanta cantidad, pero sí, sí, uh-huh. Sí hay, sí.
Luego hablan del Big Data, este es el mejor Big Data. Ir viendo dónde puede haber.
Hemos encontrado mucha gente en botellones que no te puedes imaginar. Uh-huh.
Sí hay, sí. El último que hemos quitado, creo que sería el lunes, donde las piscinas cubiertas, entre las piscinas cubiertas y el campo de fútbol de... pues allí.
No lo cuentes, que va la gente. Bueno, es buen sitio.
Es buen sitio.
Buena fecha, buen día para hacer un botellón. Es buen sitio. Sí, a ver, es buen sitio. Que trabajar, ni cosas de esas.
Sí, si lo supiéramos, es buen sitio porque es una zona apartada que con sus botellones pues se ponen su música y tal. Allí no hay zonas habitadas. Uh-huh. Yo creo que estarían bien.
Por lo menos...
Vamos a decidir más.
Tenerlos controlados, más o menos.
La verdad es que en los parques San Julián, el Prado, el Keiles, el Fluvial y todo eso, pues hay veces botellones y es mucho peor, porque ahí ya se hace y puede...
Hay vecinos y molestas. Vecinos, claro.
O cristales que se rompen, porque además se rompen las botellas, y ya puede pasar, pues... animales o personas, o críos, niños, y es peor. Entonces allí, en una zona apartada sería mejor. Sí.
Vamos a hablar, Fermín, que te apasionaba este tema, me has dicho...
Sí, lo comentaste esta semana, ¿verdad? Me lo has comentado.
Efectivamente.
Esta semana.
Se puede llamar como el plan de 1-2-3 al escondite inglés, que es, de repente, en el casco viejo tudelano, por la mañana no están los contenedores y de repente...
Están y no están.
En la noche... por arte de magia, aparecen nuevamente.
Bueno, eso de que aparecen...
Vamos a hacer una cuña con esta reflexión.
Bueno, ¿qué es eso del plan del casco viejo tudelano?
Bueno, volvemos a tirar a la piscina otra vez. O sea, igual que hicimos con el plan de limpieza viaria, pues ahora entendíamos que, bueno, parte de iniciativa de un plan aprobado en la anterior legislatura, para que veamos que también somos capaces de continuar con documentos anteriores a los nuestros, y entender que, bueno, que se hubo un pacto de todos los partidos políticos para mejorar el casco viejo y que la iniciativa pues nos pareció que, bueno, que dentro de lo que podíamos hacer, pues colaborar con ese pacto y hacerlo. Y decidimos echar una mano en lo que pudimos. Pusimos en contacto tanto el casco viejo con la Asociación de Casco Viejo con nosotros, son vecinos del casco viejo con nosotros, como con el Ayuntamiento de Tudela, y estuvimos ahí hablando de cómo intentar mejorar esa recogida de basura que al final pues generara unos espacios vacíos de esos contenedores durante el día y que por la noche se podían sacar para el servicio a los vecinos, y durante el día sobre todo pues de que no haya contenedores en el casco viejo, en los lugares más emblemáticos de casco viejo, pues creo que es una iniciativa bonita, ¿no? Porque al final le das más valor que a lo que tienes alrededor. El contenedor al final, pues si no los colocas de una manera tapada o un poco visible y tal, pues ¿no? O sea, al final es un elemento pues que el día a día provoca el uso continuo si está, y seguramente con la ayuda de los vecinos pues que vayan a sacar la basura a partir de 7 de la tarde, que es obligatorio, por cierto, con la recogida de resto y con la recogida de orgánica, es obligatorio sacar la basura de 7 a 11 de la noche, Con lo cual, en el fondo del horario no se modifica. Lo que hacemos simplemente es pedir el esfuerzo en el contenedor azul y en el contenedor amarillo de, por favor, que guarden esa basura hasta las 7 de la tarde, como tendrían que hacerlo con el contenedor de resto y con el contenedor de orgánica. Con lo cual, bueno, ese es el esfuerzo que vamos a pedir a los ciudadanos del casco viejo.
Oh, pero a cambio ganas...
imagen.
Imagen, mucha imagen, ¿no?
Sí, ganas imagen, sobre todo porque los vamos a esconder en lugares que son menos accesibles y menos turísticos, y luego simplemente los sacaremos. Es decir, que en el fondo... esto viene una iniciativa porque aquí tuvimos en Mancomunidad hace ya tiempo una charla. Trajimos personas, en este caso, que conocían cómo se pueden recoger mejor basuras en los cascos antiguos, en los cascos viejos, y nos comentaban su experiencia, ¿no? Entonces comentaban que una ciudad como Tudela, una ciudad pequeña como Tudela, pues que estaría muy bien este tipo de recogida de... que ha quitado los contenedores durante el día, recogerlos en un espacio y luego voy a sacarlos.
Quizás más, estamos acostumbrados a verlos,
más que el puerta
¿verdad?
A puerta, más que el puerta a puerta, cosas por el estilo, porque al final el puerta a puerta al final es constante y eso al final es más complicado. Y luego creo que como iniciativa es positiva, es la forma de recogida más fácil de realizar, porque los quitar los contenedores pues al final requiere un esfuerzo de una persona que los quita, los ponga, pero sobre todo es de concienciación, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa concienciación, ese civismo, tiene que llegar poco a poco y tenemos que ayudar para que al final las personas entiendan también que donde se han comprado una casa están en la suerte de tener un centro, un sitio emblemático en Tudela, ¿no?
Y que hay que cuidarlo.
Que hay que cuidarlo. Se han comprado la casa y se han comprado su lugar de vivienda sabiendo dónde están viviendo. Uh-huh.
José Luis, ¿siguen reclamando quiero el contenedor en la puerta para no tener que andar 20 metros?
Hay casos, sí.
¿Eh? Hay casos, ¿no?
Pero todavía estamos hablando de lo mismo. Sí, queremos ciudades bonitas, ciudades limpias, con contenedores por todos lados. Hay cosas que no cuadran.
Sí, en una de las calles de Tudela, pues sí que se han quejado. Había colocado la mancomunidad... la empresa, los contenedores en cierto sitio, pues se quejaron, los subieron un poco más arriba, se han quejado y se han subido un poco más arriba. Bueno, lo importante es que la gente vaya y los pueda tirar la basura en los contenedores.
Ver, quejas, me parece que...
Nadie quiere tener un contenedor en su casa o al lado de su casa y nadie quiere tener un contenedor lejos de su casa.
Ya no estamos nunca contentos con nada, ¿eh?
No, pero es verdad. No queremos ninguno enfrente, pero tampoco lejos. Queremos que esté cerca, pero que no me...
O que esté cerca solamente el momento en que yo voy a tirar la basura. Luego ya te lo puedes llevar a donde quieras. Pero cuando yo la tire, tiene que estar justo saliendo del portal.
Uh-huh. Oye, bueno, luego la gente se conciencia, ¿eh? Porque acuérdate cuando estábamos con una sola bolsa y ahora, oye, pues tenemos el vidrio en un lado, el cartón en otro, el plástico en otro, el orgánico en otro. Al final, poco a poco nos vamos concienciando todos.
¿Vamos concienciando o nos cuesta todavía separar?
Nos cuesta separar. Y el contenedor de resto, pensar que sería el contenedor desaparecer. El contenedor de resto es cuando realmente no has podido reciclar. Uh-huh. O sea, con el envases son envases, el papel es papel, el orgánico es orgánico y luego el vidrio. Entonces, al final, en el resto acabas acumulando lo que en casa no es ninguna de esas fracciones. Cada día se tiene que ir pensando la gente que el resto es un contenedor que cada día pues no tiene que ir a menos.
¿Y esa figura del policía secreta de contenedores se va a imponer o no?
Eso lo dijo el gobierno de Navarra, ¿te acuerdas?
¿Ah, sí?
Sí, sí, que dijo que lo que sería es que habría una policía de limpieza y una policía de...
Pero ya tenemos las tarjetitas que te marcan cuándo has echado, dónde has echado y tal. O sea, que ojo con eso, ¿eh?
Que estén vigilados.
Que es casi unos policías.
Uh-huh. En Pamplona tienes la posibilidad de... Entendían que la mejor manera de reciclar a la gente pues es decirles bueno que abrían el contenedor con tarjeta. Y yo entiendo que en tu vida todavía no estamos en ese nivel de decir vamos a buscar una mejor concienciación, simplemente porque el hecho al final tienes que hacer una pedagogía propia. Hemos implantado el quinto contenedor y no puedes ponerle con pegas el primer día. Claro. Tienes que ponerlo cuando...
Y ojo la ley de protección de datos.
Ojo a la protección de datos, por supuesto. Al final tienen tus datos de que tú has estado un día a esa hora en ese sitio.
Desde luego que sí. Que a veces no cuadran las cosas, ¿eh? O vamos demasiado rápido y de repente nos ponen otras leyes por medio que entorpecen las primeras. En definitiva...
Bueno, lo de la tarjeta también hay que decir que han sido en ciertos ayuntamientos, no en otros. Ahí lo dejo.
Con ciertas orientaciones...
Correcto. Correcto.
Y seguro que en Pamplona tenéis más bolseo que llaman, ¿no? O sea, que hay más bolsas en el
contenedor. Es una de las quejas, evidentemente, claro. Hay gente que pues que lo de la tarjeta le molesta o le, y ha crecido el bolseo a raíz de la
tarjeta.
Claro, sí,
uh-huh. Es una pena, es que te digo, al final la conciencia es muy complicado. Sí, sí. Uh-huh.
Bueno, llegamos así a la 1:30. Siguen en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más ya hasta las 2 de la tarde en el 89.7 de FM. Sigo aquí con mi compañero Javier Pérez de Más.
Pues aquí estamos, en la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera, hablando con Fernando Ferrer, su presidente, y también con José Luis Moreno, encargado de limpieza viaria, que es el que vive más de cerca en el día a día. ¿Alguna anécdota nos puedes contar, José Luis, de que habéis encontrado 2 millones de euros en las calles?
No, eso no te lo dice nadie. Se lo guardo y ya está. No, ha habido muchos casos de que se han encontrado carteras, uh-huh, y se han devuelto, sí, uh-huh, han agradecido, y llaves de coche, y, en fin, hay muchos casos de esos.
No puede perder de todo, ¿no?
Sí, se puede perder de todo. Uh-huh. Y de gente de que te viene buscando, que me han robado el bolso, afortunadamente, pues muy pocas cosas de estas, uh-huh, de robar y todo eso. Yo me acuerdo cuando yo empezaba casi en la limpieza, y aparcaba, salíamos de ahí de la calle Misericordia, donde está la oficina de FCC, estábamos en FCC, claro, uh-huh, y me pregunta, yo recuerdo que me preguntaba un hombre que llegaba con un coche, y me preguntaba, oye, ¿dónde puedo aparcar? Digo, pues tienes sitio, uh-huh, donde quiera. Dice, no, a ver, que no me rompan el cristal y cosas de estas. Estoy hablando que hace 25 años atrás, uh-huh, o más. Uh-huh. Y yo le decía, no se preocupe por eso. No le van a romper el cristal ni le van a robar. Eso se podía decir. No pasaba eso antes.
Ahora ya no lo puedes asegurar,
¿no? Ahora ya no. Ya, si esa persona me viene y me pregunta ahora, ya le diría, pues, oye, uh-huh, aparca donde puedas y que tenga suerte.
¿No? Estás generando suerte. Esto es una anécdota de hace 25 años.
Eso es algo que hemos avanzado a peor, ¿no? Porque antes se podía quedar el coche tranquilamente, ¿no?
No, y tenías las puertas de las casas abiertas, sí, sin echar la llave, y bueno, y todas esas cosas. José Luis, te quería preguntar una cosa. ¿Ha venido la pandemia también para situar a cada uno en su sitio? ¿Por fin os ha puesto en el sitio donde os merecéis? Todas aquellas personas que trabajáis en la limpieza, en el sostenimiento de una ciudad, ¿por fin os hemos dado el valor que tenéis dentro de esta
comunidad? La verdad es que sí. Sí. En muchos casos las personas, hay muchas personas que nos agradecen el trabajo que estamos haciendo. Pero hay otras que lo ven un poco, no acaban de verlo así, ¿no?
Que siguen mirando por encima del hombro.
Sí. Yo, con lo de la pandemia, nos dieron uno de los premios que tuvimos de la SER, creo que fue, reconocimiento a un poco a la labor que estábamos haciendo. Y fueron momentos, en lo de la pandemia, fueron momentos
duros y complicados.
Muy claro, duros. O sea, de verte que sales ahora mismo a cualquier calle de Tudela, ves gente, tráfico.
Ves vida.
Y yo daba la vuelta solo. Uh-huh. Algún coche de la policía municipal, alguna ambulancia, o sea, pero solo, completamente, uh-huh, solo. Entonces, bueno,
de película, de película.
La verdad.
Yo iba a trabajar todos los días, y cuando iba al trabajo, porque yo, como trabajo solo, pues podía ir a trabajar a la emisora, parecía, las calles parecían senda viva, y cuando, sí, ibas, pájaros, sí, y un montón de...
Sin nadie.
Es que era increíble.
Y yo, en aquellos momentos, pues nos agradecieron mucha gente la labor que estábamos haciendo. Y ahora, pues, parece que nos ha olvidado. Yo creo que nos reconocen un poco la labor que estamos haciendo. Uh-huh. Y es limpiar las calles y limpiar todo lo que hay de suciedad en las calles, ¿no?
Efectivamente. Esto es como cuando obraba el milagro cuando eras joven, ¿eh? Llegabas a casa, dejabas la ropa y tal, y al día siguiente aparecías planchada y tenías la comida en el plato y todas esas cosas, ¿no? Que poco valorábamos, ¿no?, a nuestras madres, a...
Luego con los años lo vas valorando.
Lo vas valorando, efectivamente. ¿Eh?
De todas maneras, es frágil la memoria de la gente, ¿eh? También nos acordamos mucho de los médicos, sí, sí, de las enfermeras, de todo el sistema sanitario.
Y cómo íbamos
y
a cambiar
luego,
todos,
y luego salen a la calle y les acompañamos cuatro, ¿eh? O sea que la memoria es frágil también.
Eso sí, que
hay que hacer el reconocimiento a esta gente día a día, todos los días.
Efectivamente. El mejor reconocimiento que podemos hacer a esta gente es no manchar, ¿eh?
Sin duda,
es el mejor reconocimiento que...
No, pero es que la verdad es que cuando hay una cosa de estas, una pandemia como... ha pasado, nos damos cuenta de que nosotros estamos andando con papeleras, es virus, uh-huh.
Gérmenes,
es un poco complicado, y la gente
encima
no se echaba atrás.
Con la incertidumbre que había, porque no sabíamos dónde estaba el virus,
sí,
al principio. Claro.
Teníamos muchos medios, aguantes, lejía para limpiar, todo. Todo lo teníamos porque tenía que ser así. Uh-huh. Pero nos damos cuenta que entonces, cuando pasa una cosa de esa, dices, joder, para, que la papelera está llena de gérmenes. Me pongo, había gente que se ponía, y no le podía decir que no. Uh-huh. Cambiaba una papelera y le dabas unos guantes de látex para que se lo vuelva a poner
en la siguiente.
Trabajando. Uh-huh. Se obsesionaron mucha gente por ese tema y tal. Uh-huh. Hay que tener un poco pues eso, y ahora sigue habiendo los gérmenes en las papeleras. Uh-huh. En las papeleras
hay
que tener un poco cuidado. Uh-huh. Un poco cuidado y tener un poco de concienciación en que esa papelera la va a quitar una persona.
Sabe lo que se tire y lo que no. A veces, yo me acuerdo, hay una anécdota, no sabrás tú, Fermín, puse una vez unas papeleras y de repente se corrió la voz de que eran buenas para hacer pimientos.
Y se las llevaron,
efectivamente. También, desgraciadamente, asistimos a la quema de contenedores.
¿Y eran buenas o no eran buenas para asar pimientos?
Yo vi una y por eso conozco la historia de que se había corrido la voz de que eran buenas para asar pimientos. Y desaparecieron todo el corro que había de papeletas con agujeros.
Eso por hacerlas bien, ¿ves?
Sí, no.
Es mejor hacerlas mal y ya está.
Como hay gente que yo he estado y digo, ¿qué hace usted aquí? Y dice, esperando a que planten esas macetas en un parque público. Y digo, ¿para qué? Y dice, ¿para qué? Y dice, pues para llevármelas a casa.
Muy bien.
Esperaban a que plantaran esas flores para cogerlas seguidamente y llevarlas hasta su casa.
Yo dije eso.
Gente de bien.
Yo dije eso. En la rotonda de Europa. En la Plaza Europa.
Y he visto los geranios también, estos que pusieron en la Plaza Nueva, también, ¿eh? Esperaban para llevarse las macetas. El tema de contenedores quemados y eso es un gran problema y un gran costo para la mancomunidad y para las ciudades, ¿no?
Sí, este año además hemos tenido un problema gordo a nivel de contenedores quemados, sobre todo en un punto muy concreto de una localidad de la Ribera, donde se ha quemado la misma parada, creo que son 6 veces. Al final son 4 contenedores cada parada, pues multiplicas, 24 contenedores, al final estás hablando pues eso, unos 250 euros, calcular al final que los 5.000 y pico euros se han ido solamente un señor que o una señora, un chico, una chica, no sé, X, que alguien ha quemado.
De forma premeditada, evidentemente.
6 veces una parada, está claro que es por algo premeditado. Entonces,
a lo mejor sería noble.
En ese momento te dan ganas de quitar la parada, Javier.
Nosotros,
hablamos con el ayuntamiento y dijo, oye, la próxima que lo quemen, si no te importa, vamos a quitar la parada, por lo menos para que se desplace y tengas más posibilidades de pillarlo, no por otra cosa. Al final le buscas soluciones, porque si no, al final le estás dando servicio al resto de las personas que viven cerca, pero al señor que está quemando, pues oye, lo ve tan normal. Uh-huh. Entonces, al final esa localidad entiende, ayuda, colabora. Espero que algún día cojan a esa persona, pero en la Ribera hemos tenido, en Tudela hemos tenido.
Se lo van a pagar, añado.
Hemos tenido bastantes denuncias por contenedores que vamos a tener otra vez, una pena, sobre todo porque los contenedores de trasera están costando ya más de 1.000 euros, entre importes y IVAs y desplazamientos y tal, la colocación de cada contenedor, y de contenedor trasera, pues calculo, como decía antes, 250 euros, con lo cual es que al final cuesta muchísimo dinero.
No, y a veces es tan fácil como no echar los restos de una barbacoa a un contenedor, ¿eh? Simplemente.
O no prenderle fuego directamente, que hay gente que va y lo prende. Hacemos una pausa, Javier, ¿te parece?
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Casa de la Juventud acoge este viernes la jornada Desmontando mitos, construyendo futuro, una mirada a la mutilación genital femenina. Está enfocada hacia la población adolescente y joven y se celebrará de 6 a 8 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo y trata de sensibilizar y aportar soluciones a partir de una proyección, una mesa redonda y una obra de teatro. Civibox Condestable continúa con el ciclo Teatro Medieval, Rito, Drama y Solemnidad. Este viernes a las 7 está programado un recital de temas medievales a cargo del coro Gizonak. A las 7:30 la proyección del espectáculo de danza Danzas de la Muerte con el grupo de danzas Mutico Alayac, con entrada libre previa inscripción en el teléfono 010, la red Civibox o www.pamplonascultura.es. Y el público infantil a partir de 3 años tiene una cita con los títeres mañana sábado en el espectáculo Naya y Neo, una visita inesperada. Civibox Mendillorri es el escenario para la obra en horario de 12:30 para la versión en castellano y de 6:30 de la tarde en euskera. Las entradas al precio de 3 euros se pueden adquirir en el teléfono 010, la red Civibox o pamplonascultura.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Federación Navarra de Coros presenta Música Sacra desde el Corazón. Aurelio Sagaseta, Hilarión Eslava y Felipe Gorriti. Recuperando el patrimonio cultural navarro. Lunes 3 de abril a las 7:30 de la tarde en Auditorio Baluarte. Director Jesús Echeverría. Preparador sinfónico Jordi Freisa. Con Lucía Gómez, José Sola e Iñaki Fresán como mezzosoprano, tenor y bajo. Lunes 3 de abril en Auditorio Baluarte. Entrada 15 euros. Subvenciona Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua e INAEM.
¿Buscas una formación con futuro?
Ven a EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra.
5 grados superiores de FP, oficiales del Gobierno de Navarra. Formación empresarial y preparación de oposiciones.
Matrícula abierta y sin nota de corte. No te quedes sin tu plaza.
Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Más información en EPNA.es.
EPNA, tu futuro empieza aquí.
Gran concierto de Mocedades y Los Panchos en Pamplona. Todos sus éxitos en el Auditorio Baluarte el 22 de abril. Entradas a la venta en baluarte.com.
Si tú me dices,
no te lo pierdas. 22 de abril, gran concierto de Mocedades y Los Panchos en el Auditorio Baluarte de Pamplona. Te esperamos.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar, sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
¿Te acuerdas cuando casi...?
Sí, sí, estuvimos a punto, ¿verdad?
Sí, faltó poco y hubiera estado bien.
Ya lo creo. Y no te olvides de la última vez.
Es verdad, también estuvimos muy, muy cerca de decidirnos.
¿Otra vez te vas a quedar igual? ¿Quieres vivir en Lezcairu? Todavía puedes. Erro y Eugi Lezcairu Serena. Esta es la buena. Erroyeugi.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Afrontamos ya la recta final de este programa del viernes 31 de marzo, último día del mes de marzo, acabando ya la cuaresma, viernes de Dolores, y nosotros aquí estamos, nada de Dolores, porque estamos disfrutando en la Mancomunidad de la Ribera
y aprendiendo mucho,
en buena compañía, siempre. Nosotros siempre tenemos, si tenemos, yo creo que tenemos una virtud que es, como tenemos que estar escuchando a mucha gente, sí, sí. Al final siempre aprendes de la gente a la que entrevistas.
Sabemos poco de muchas cosas.
Sí, pero parece que sabemos, que eso es lo importante, bueno, Javier.
Pues dar las gracias a Fernando Ferrer, presidente, y a José Luis Moreno, encargado de limpieza viaria. No así tanto como a los que habían prometido su presencia, como Andrés Agorreta, alcalde de Fontellas, desde aquí un abrazo, que no ha logrado subir de 50 metros que le separaban de este estudio, improvisado. Así que,
bueno. Lo han dejado, vamos a
romper
una lanza en su favor.
Estamos en periodo de alergia a esas cosas, y a lo mejor bueno, puede causar sarpullido estar en los micrófonos del COPE. Según
pues, sea empieza todo el martes, Javier.
Estamos nosotros en viernes de Dolores también. Bueno, que, por cierto, Fernando, relaciones con el gobierno de Navarra, cuéntame, prenda.
De verdad.
Lo guardo lo mejor para el final.
Sí, te voy a decir lo mejor para el final, Javier. Bueno, pues la verdad es que las relaciones con el gobierno de Navarra, esos 4 años, ya puedo decir, pues que en algunos aspectos estoy contento y creo que se puede trabajar con ellos en el sentido de que son conscientes de que al final una mancomunidad como esta necesita tener su espacio y su sitio. Y en otros aspectos, pues por ejemplo, quiere decir que ha sido unas relaciones bastante tensas y duras, con el sentido que me gustaría que sobre todo por la parte de medio ambiente del Gobierno de Navarra entendieran las instalaciones que tenemos aquí en Tudela, o la Ribera en este caso, de Estadios del Culebrete, que se entendieran mucho mejor, que les dieran valor y que al final, trabajando a una, conseguiremos que al final las estaciones, como el servicio que damos entre el Gobierno, Navarra, Medio Ambiente y nosotros, pues tener claro que buscamos lo mejor para todos los ciudadanos, para esta parte de Navarra, que muchas veces parece que por estar aquí abajo, pues tenemos menos posibilidad de cariño y cuidado, ¿no?
Aquí en los pueblos asociados está Cintrónico, ¿eh?
Sí.
La presidenta de Cintrónico.
Sí.
Que, bueno, también afecta a su pueblo, ¿no?
También afecta a su pueblo, sí.
¿Alguna cosa más que añadir?
No, queda claro. Bueno, medio ambiente depende de Grabovall, creo, ¿no?
De Grabovall.
Hay gente que mira más hacia el norte que hacia el sur toda la vida, ¿ha sido así?
Desde luego que sí.
Yo les invito a que tengan mejores relaciones, por lo menos creo que de por mi parte de que la invitación esté hecha y que entiendan que al final llevarnos bien es importante y que tenemos que poner todos de nuestra parte para llevarnos bien, independientemente del gobierno que esté o el ayuntamiento que sea.
Pero si somos todos lo mismo. Somos todos navarros, todos queremos el bien para Navarra, todos, cuanto mejor le vaya al de Vera de Bidasoa y al de Buñuel, pues mejor nos irá a todos. Es una evidencia.
Ni más ni menos. Oye, volviendo, Fernando, al tema de los puntos limpios, un punto limpio tenemos tanto móviles como fijos, ¿no? Yo, por lo que veo, tenemos esos camiones que se desplazan a distintos puntos de la ciudad. A esos sitios, ¿qué cosas debemos de llevar que quizá no podamos deshacernos en un contenedor?
A mí no me puedes llevar, Javier, aunque quieras deshacerte de mí, a mí no me puedes llevar.
No, por Dios.
El punto limpio móvil, sobre todo, menos voluminoso, sí, por supuesto, porque es un camioncito que recoge un poco de todo. Sí que es cierto que estamos recogiendo pues alguna nevera, algún horno, alguna cosita un poco más de lo que son RAES, o sea, que son electrodomésticos, batidoras, cosas, domésticos pequeños sobre todo.
Dejo aquí a mi marido.
¿Ves cómo tenía intención? Ya sabía yo que alguna intención malvada tenía.
Y sobre todo, pues bueno, que al final sea un sitio donde puedas dejar también pues pilas, donde puedas recoger también algo de ropa, donde puedas recoger algo, bueno, lo que se puedas dejar en las áreas de aportación, que no son en este caso ni la poda, por supuesto que no quieras llevar la poda al punto limpio móvil de tu jardín, ni lo que son pues eso, escombros tampoco, recogemos, pues son lugares donde al final pues lo típico que tenemos en casa, podemos hacer un ordenador, una pantalla, un pequeño electrodoméstico, incluido, como digo, pues eso, pilas, el aceite usado, etcétera, que bueno, ahí cuando en cada punto, en el punto móvil que tenemos una lista completa de lo que recoge y lo que no recoge.
Ahora que lo has dicho, la poda, ¿qué hacemos con la poda?
En la poda tenemos la suerte de que, como ya tenemos el quinto contenedor implantado, la mezclamos con la materia orgánica del quinto contenedor y lo que hacemos es que sea destructurante para que sea al final compost.
Vamos a hablar un poquito del ciclo de la basura. Nosotros, o sea, eso vosotros recogéis los contenedores y eso, ¿a dónde se va? ¿Qué va a qué? ¿Dónde se guarda lo otro? Cuéntame un poquito, quiero aprender esa.
Bueno,
parte.
Pues cuando recoges un contenedor, el contenedor de envases o el contenedor de papel va directamente a una planta que se dedica exclusivamente a darles forma, a quitar lo que no, los impropios de esos contenedores. A partir de ahí se embalan y viene Coembes y se lleva esas balas de plástico, se las lleva a un reciclador autorizado para poder extrusionarlas y convertirlas luego en nuevos plásticos, ya sea del tipo que sea. Aquí lo que hacemos es el tratamiento de limpieza de impropios en ese contenedor. A nivel de orgánico, lo que hacemos lo mismo, pasamos primero por la planta de tratamiento, le quitamos las bolsas, porque la materia orgánica en la ribera hay que dejarla con bolsa, ¿vale? Con bolsa. Le quitamos la bolsa, le quitamos los impropios de la materia orgánica, lo llevamos a en este caso, una planta para que se pierda el agua, para que pierda todo lo que es impropio, lo que es el líquido de los exhibiados. Está usando una palabra, buscando un sinónimo que no fuera exhibiados, pero son exhibiados. Los exhibiados se quitan y a partir de los exhibiados lo que hacemos es trabajar con ellos en el sentido de llevarlos a la planta de tratamiento de orgánica, estructurarlos con la madera y que se conviertan en compost. Y con el peor, con el de resto, con el contenedor verde, ahí sí que tenemos un tratamiento importante porque, claro, hay de todo. Hay plástico, hay papel, hay residuos de todo tipo, hay ropa, hay de todo que la gente va dejando como va queriendo. Porque al final lo que tenemos que animar a la gente, sobre todo, es que reciclen origen. Con el contenedor verde lo que hacemos es quitamos todo lo que es impropio, lo que nos puede valer con parte de... con una parte pequeña de materia orgánica, la metemos en el digestor para generar electricidad, y lo que no, pues lo llevamos a las diferentes plantas donde se recicla o donde se va a llevar el reciclador, en este caso. Procuramos que el ciclo sea lo más completo posible en cualquiera de los contenedores de la mancomunidad. También es cierto que tenemos en la ribera una planta de industriales donde la gente de industria está llevando contenedores, que ahí también separamos, y lo que se pueda valorizar, valorizamos, y lo que no se pueda valorizar, no valorizamos.
Tenemos que concienciar a todo el mundo. Insisto, yo creo que estamos mucho más concienciados que hace 20 años, pero tenemos que estar mañana mucho más concienciados que hoy, que hay que meter cada cosa en su contenedor, que tenemos que hacer ese esfuerzo por nuestro propio bien, por el medio ambiente, por nosotros, porque nos va la vida en ello, de verdad.
¿Tú que tienes una sociedad, ahí lo hacéis?
Ahí hacemos, mira, hace unos años no había, iba todo al mismo saco, ahora no, orgánicos por un lado, envases por otro, cristal por otro, sí. Uh-huh. Y no es, al principio no era fácil, evidentemente, sobre todo gente que lleva toda la vida haciéndolo de una manera, cambiarle, pero hay que concienciarse.
Oye, a mí me da un poco de miedo eso que has dicho, el digestor, eso que es un monstruo que tenéis allí.
Tenemos un monstruo allí. Lo que tenemos es una parte de la planta de biocompostaje que lo que hace es, le introducimos en este caso en una campana de digestato, lo que hacemos es, por anaerobia, por lo que es un cambio de, bueno, unas... metemos la basura, procuramos que los vapores de la basura muevan unas palas, esas vapores de vapores, pues, como cuento, por digestión aerobia, mueven unas palas, esas palas generan una electricidad, y esa electricidad luego se vierte a la red, ¿no? Por ponerlo sencillo.
Se ha aprendido, ¿eh?
He aprendido un poco. Me ha costado.
Parece fácil, ¿eh? Parece fácil.
Intento sintetizarlo, pero la verdad es que al final aprendes bastante del mundo de la basura y el submundo de la basura. ¿Y
qué porcentaje de esa basura se tiene que enterrar?
Se enterra muy poco, ¿eh?
Muy poco
al final, sentido. Cada día enterramos menos y procuramos menos, no dejamos nada de materia orgánica a enterrar. Eso hace ya 2 años y medio que quitamos toda materia orgánica para enterrar, para que, sobre todo para el tema de aves y para el tema de fauna. Vamos poco a poco en ese sentido, pero sobre todo a la hora de enterrar, pues son cosas que al final son valorizables, sobre todo. Así me explico, tú cambias unas ventanas de tu casa y el aluminio de esas ventanas no es valorizable, no puedes reciclarlo. Entonces tienes que destruirlo, lo cortas en trocitos con una máquina, entre comillas, que lo pisa todo, lo deja muy pequeñito, entre comillas, y luego ya lo llevas a vertedero.
Yo me acuerdo cuando fui hace muchos años ahí al vertedero, estaban los buitres, ¿eh? Sí.
Ahora no verás.
Pocos.
Que había un montón y que se relamían a mi paso, ¿eh? Este tiene para...
¿Sabes qué pasa? Que al lado del vertedero es una zona de caza de conejo importante, con lo cual tenemos aves que alrededor del vertedero están muy cómodas y pueden tener allí alimento suficiente porque los de la caza nos tienen que echar una mano.
Alguno me guiñaba el ojo y digo, sí, quita.
Por cierto, ¿no tenías tú una pregunta un poco... De algún ciudadano para Fernando, un poco de esas incómodas?
Esa que dejamos siempre para el final.
Sí, digo, no sé.
Que me han dicho, Fernando, yo no he sido. Que por qué sois... Bueno, vamos, te voy a lanzar la pregunta para que la pienses un poco. Nos vamos a publicidad y me la respondes. Que si somos los más caros de Navarra, plantéatelo así, publicidad.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra... Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además, aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
De este jueves a sábado, costillas de cordero a 17,99 euros el kilo. Chuleta de ternera a 12,99 euros el kilo. Cococha de bacalao a 15,99 euros el kilo. Y plátano de Canarias a 1,49 euros el kilo. Además, pañal Dodot Activity, tallas 3, 4 y 5, por solo 16,79 euros el pack.
Leclerc, la compra inteligente.
En Muebles Polque creamos hogares y ahora te ayudamos a conseguir el hogar que deseas con nuestros muebles y decoración al mejor precio. Aprovecha nuestras segundas rebajas con cientos de artículos a precios súper rebajados. Ven a verlos. Te esperamos en Muebles Polque, en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Eliges formación profesional? Colegio Técnico Carlos III, una ventana a tu futuro profesional en la Plaza de la Libertad de Pamplona.
Jornada de puertas abiertas, lunes 3 de abril, grados medios de cuidados auxiliares de enfermería, actividades comerciales y gestión administrativa. Martes 4 de abril, grado básico de informática de oficina y grados superiores de educación infantil y administración y finanzas.
A las 7 de la tarde, asómate y contempla tu futuro profesional. Colegio Técnico Carlos III, 35 años formando profesionales.
Bienvenidos a la entrega de los premios MTV, o sea, Empresa Navarra de toda la vida, ENTV. Por cuidar de nuestro descanso y relax en el hogar, desde hace más de 25 años, mención de oro a Chill Out Sofás. Sí, señoras y señores, Chill Out Sofás, Empresa Navarra de toda la vida.
Este viernes vuelve la Liga. Vive el Mallorca Osasuna este viernes desde las 8:30 en Cope Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles junto al particular Consejo de Sabios. Tiempo de juego Navarro Osasuna, ritmo de rock and roll. Mallorca Osasuna este viernes a las 8:30 en Cope Más.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Acabamos ya aquí desde la Mancomunidad, pero Javier...
Hemos lanzado la pregunta del millón. Don Fernando Ferrer, presidente de la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera.
La pregunta es...
¿Por qué somos los más caros de Navarra? ¿O somos los más caros de Navarra?
Bueno, voy a explicar de manera un poco pedagógica, pero fácil. El residuo de Mancomunidad, desde el año 2008 al año 2022, ha subido un 5%. El de Mancomunidad. ¿Qué ocurre? Que en el recibo de Mancomunidad al gobierno de Navarra te dice, bueno, como tú tienes que cobrar a tus vecinos, también cobra lo mío. Entonces, gobierno de Navarra...
¿Qué es de lo mío?
El qué de lo mío, gobierno de Navarra, se ha convertido ahora que el recibo de Mancomunidad, lo que mantiene Mancomunidad, lo que trabaja Mancomunidad, es el 41% del recibo. El otro 60% va directo a gobierno de Navarra sin que pase por las instalaciones, entre comillas. Porque es puro y duro dinero para el gobierno de Navarra. Entonces, claro, nosotros como Mancomunidad estamos obligados a cobrarles al gobierno de Navarra, a cobrarles, a hacer ese servicio de cobro al gobierno de Navarra, a hacer ese servicio de cobro. Pero según llega el dinero de los cualquier vecino, coges el 40%, te lo quedas para poder pagar servicios, nóminas, camiones, gasoil, seguros, que funcione la planta del culebrete, que compra contenedores quemados, o sea, ese tipo de cosas. Pero lo demás es que no lo vemos, es que ni lo vemos.
Y eso, o sea, es lo que ha subido, además.
Y es lo que ha subido.
De forma,
ha subido bastante considerablemente. Estamos hablando que, aparte del tratamiento del gobierno de Navarra, que gestiona el gobierno de Navarra, ha subido más de un 300%. Entonces, es injusto decir que el recibo de Tubela, de la Mancomunidad de la Ribera, es el más caro, porque tampoco es el más caro de toda Navarra, y encima que tengamos que soportar esas críticas, porque estamos simplemente haciendo un servicio al gobierno de Navarra, que es cobrar a los vecinos para que el gobierno de Navarra recaude, no para que la Mancomunidad recaude.
Nos queda muy poquito tiempo, José Luis, para despedirnos. ¿Qué les dirías para toda Navarra, a todos los ciudadanos de las ciudades de Navarra, para que os faciliten ese trabajo de limpieza diario que ejercéis con tanta profesionalidad y con tanto cariño?
Bueno, yo le diría, como decirle, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y tener limpia la ciudad, pues es muy bonito. Eso que te dicen de para eso estás, para barrer o para limpiar.
Eso hay que desterrarlo.
Entonces, no estamos para eso simplemente. O sea, hacemos el trabajo, pero no es el objetivo nuestro. El objetivo es tener la ciudad limpia. En toda la ciudad hay barrenderos y su objetivo es ese, de tener lo más limpio posible la ciudad. Eso es bueno siempre para toda la ciudadanía. Y es bueno para todo el que viene a visitar a todas las ciudades.
Pues gracias, José Luis, por estar con nosotros hoy aquí en este programa para COPE Navarra.
A vosotros.
Estamos queriendo, ¿no, Fermín?
Sí, me parece que llega ya la hora. José Luis, muchísimas gracias.